Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de Cripto Qué, divulgación cripto en español con Luis Cáceres y Darío Cutillas. Hola Darío, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas, Luis, muy bien. ¿Cómo estás tú?
Fenómeno, hoy estoy tan emocionado. Tengo un tema interesante que aparte tengo curiosidad y no lo acabo de controlar del todo, o sea que tengo mucho interés en discutir contigo, que es DeFi o DeFi. Finanzas descentralizadas. ¿Te suena familiar?
Me suena familiar y no me extraña la confusión porque la verdad es que todo esto son todos los conceptos dentro de DeFi son conceptos muy confusos a veces.
Vale. Pues vale, ¿qué te parece si le echamos un vistazo? Para aclarar, antes de empezar, DeFi en castellano se escribe DeFi y son finanzas descentralizadas en inglés. A partir de ahora vamos a decir DeFi. Pero así ya nos quitamos esto del medio.
Exacto. DeFi es digamos un ecosistema que se ha creado alrededor de la tecnología blockchain, en el que podemos realizar distintos tipos de operaciones financieras y, bueno, manejar distintos productos financieros, pero de manera descentralizada, es decir, sin intermediarios. Básicamente ese es el concepto agrupador.
O sea, y para entendernos, cuando dices sin intermediario, estamos imaginándonos los que prestan servicios financieros ahora son los bancos. Tú para poder tener acceso a productos financieros normalmente tienes que ir a un banco, conocer al señor de tu entidad y demás y demás. ¿Cómo funciona esto de manera descentralizada entonces?
Claro, o sea, al final todo el tema de blockchain, uno de los problemas fundamentales que intenta resolver es cómo realizar las cosas que hacemos hoy en día en el mundo real, el intercambio de valor entre distintas personas que están localizadas en puntos diversos, pero sin que nadie tenga el poder sobre nuestras operaciones y sobre nuestros activos, ¿no? Entonces, esto lo que significa descentralizado, que es lo que tú haces en el banco, requiere al final que tú tengas confianza en el banco. Es esta propiedad de confianza que tú ya no tienes que tener si está descentralizado.
Y no solo eso, sino que el banco confía en ti, porque lo que te suele pasar es que tú vas al banco, quiero abrir una cuenta y ya empiezan. Ay, te tienes que traer una nómina, el carné y unos cuantos documentos que ya es un mal comienzo para la mayoría de casos. Si imagino que le ha pasado a la mayoría de oyentes de querer ir al banco a abrir una cuenta y hay casos en los cuales el banco directamente te puede mandar a paseo y decir, no cumple los requisitos, lo siento, no queremos que sea cliente de este banco.
Curiosamente, te puedo comentar que justo hoy he abierto una cuenta en un banco de otro país, porque he cambiado de trabajo hace poco, como bien sabes. Y bueno, la cantidad de información que me han pedido para asegurarse de que no voy a lavar dinero, en plan, cuántos ingresos tengo, en dónde voy a hacer transferencias, a qué países, en qué países tengo que pagar impuestos, hasta el nombre de mi pareja y su número fiscal. O sea, desde mi punto de vista es un poquito demasiado. Pero bueno, así
Pero
son las
bueno,
cosas.
DeFi al rescate. Pero
DeFi al
¿cómo
rescate.
funciona? O sea, el concepto más o menos en el aire, hay una solución que la cadena de bloques o blockchain nos permite para acceder a productos financieros y operaciones bancarias sin necesidad de intermediario, sin necesidad de banco. Vale,
Vale.
hasta ahí llegamos. ¿Cómo?
Vale. Bueno, en primer lugar, deberíamos distinguir distintos tipos de productos que encontramos dentro de este ecosistema DeFi, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las DEX o Decentralized Exchanges, que son exchanges descentralizados.
O un sitio de intercambio descentralizado.
Exacto. Básicamente, estos sitios conectan a gente que quiere comprar monedas cripto con gente que quiere vender monedas cripto, bueno, monedas o cualquier otro tipo de criptoactivo que maneje la plataforma. Y permite hacer este intercambio sin necesidad del banco. En lugar de tener no sé, normalmente estas operaciones las haces en un broker, ¿no?
Vale, Coinbase o Binance que estamos comentando.
No, quiero decir en el mundo real, no en el mundo cripto. En el mundo
Ah,
real.
vale,
Bueno, todo es
entendido.
real, pero
Vale, sí, entendido. Si quisieras, sí, vale. Si tú en el mundo físico real, tangente y tradicional. Quisieras comprar una acción, tendrías que utilizar, imagino, un broker intermedio que te permita comprar la acción. Una
Bueno.
aplicación de un banco, por ejemplo.
Sí, por ejemplo. Bueno, pues aquí lo puedes hacer sin ese banco, con lo cual tú, pues, no necesitas que nadie te dé permiso. Si tú tienes tu cripto, tú puedes ir a estos sitios y, vale, decir, no tengo que dar ningún tipo de datos. No estamos hablando de, en este caso, de Coinbase, al menos no del Coinbase, el producto, la página web donde vas y compras, etcétera. Estamos hablando de plataformas como Uniswap, porque Coinbase al final sigue siendo centralizado. Estamos
Exacto.
hablando de plataformas como Uniswap, que de hecho es la más famosa, que te permiten hacer el tradeo o el intercambio directamente con otros participantes.
Por cierto, si tú vas a Uniswap, tú conectas tu monedero, sale lo que tú tienes y puedes directamente elegir moneda de destino, token de origen, token de destino, ejecutar el cambio y ale.
Bueno, básicamente lo que pasa es que tu monedero tiene funcionalidad que hace que la operación de intercambiar a través de Uniswap o de otros de exchanges descentralizados para ti sea transparente. Pero en realidad no es que Uniswap acceda a tu monedero, es más que tu monedero es capaz de interactuar con la API, o sea, con la, bueno, la API es, digamos, la forma de comunicarse que tiene con esta otra plataforma con Uniswap. ¿Vale?
Vale,
Y
producto entendido.
producto entendido, muy bien. Pues esto es uno de ellos. Otro tipo de producto sería el de las stablecoins. Esto también pertenece a las exchanges descentralizadas, perdón, a las finanzas descentralizadas. Este producto ya lo hemos estudiado en otro episodio. Tenemos un episodio entero dedicado. Y bueno, básicamente vinculan una criptomoneda a otros tipos de activos, como podrían ser monedas fiduciarias como el dólar americano, el euro, o a otro tipo de activo como el oro, ¿vale?
El
Y
oro, ¿no? También está el PAXG como el token.
sí, y bueno, básicamente esto es para evitar la volatilidad. Y como hemos explicado esto en otro episodio, quizá tampoco hace falta que hagamos mucho hincapié aquí. Esto pertenece también a las finanzas descentralizadas.
Fenómeno, producto entendido. Sí.
Ah, bueno, sí, quería decir que el gran valor de esto es que tú al final, si tú quieres vivir en el mundo cripto y tener tus activos en el mundo cripto, lógicamente una preocupación es cuánto va a valer las criptomonedas que yo tengo hoy dentro de 10 años. Entonces, con un stablecoin, pues básicamente te estás beneficiando de la estabilidad de las monedas fiduciarias del mundo conocido hasta ahora, del mundo
O
físico.
te estás arriesgando toda la inflación, pero eso es otro tema para otro episodio. En cualquier caso, puedes elegir si quieres tener tus activos en cripto
Sí.
equivalente a dólar y ya sabes a lo que te va a valer.
Muy bien. Pasamos al siguiente producto entonces.
Venga.
La siguiente cosa que podemos hacer dentro de estas exchanges descentralizadas es una cosa muy habitual en el mundo, en el sistema, digamos, bancario normal, etcétera, que son los préstamos, ¿vale? Pero en lugar de tú tener que ir a alguien y que, o sea, que tener que ir a un banco y pedirle, por favor, que voy a ser un buen pagador, dame un préstamo. En estos sitios se utilizan, o sea, no tienes, por ejemplo, requerimientos de Know Your Customer, etcétera, etcétera. Y lo que se usa es que tú pones otros criptoactivos como garantías, ¿vale?
Claro, este es el asunto más específico y particular y probablemente donde yo encuentro la diferencia hasta ahora en DeFi con respecto a la economía tradicional. En DeFi, por lo general, los préstamos que yo he visto, que igual puede ser que haya soluciones alternativas al tema, pero hasta lo que yo he visto hasta ahora, tú siempre tienes que aportar lo que se dice una garantía, el colateral, que asegura que tú vas a poder devolver el préstamo. No funciona exactamente como el préstamo que te da un banco, que tú vas y dices, dame 20 mil dólares, te lo voy a devolver. Y el banco, pues, te hace un chequeo, te mira y te los da, sino que funciona más en plan casa de empeños, como quien dice. Tú llevas activos por valor 20 mil dólares y dices, vale, dame entonces, y por lo general te darán menos valor que el que tú aportas. Te darán unos 10 mil dólares en este ejemplo. Y luego ya tú puedes recibir, y si no devuelves el préstamo a tiempo, pueden liquidar los activos que tú has dado como garantía para satisfacer el interés.
La verdad es que no he mirado, o sea, no, como no he tenido interés en tomar préstamos ni en dar préstamos, no he mirado en particular qué garantías tienes que dar y cuál es la proporción entre lo que ofreces como garantías y lo que recibes. Pero sería interesante para otro episodio, quizá.
Yo, como mi naturaleza economista siempre está ahí, sí que lo he mirado porque esto es el tipo de préstamo y es lo que más curiosidad me llama. Es donde el banco en realidad ahora mismo se gana el pan y donde en realidad te cobra. En validar que tú como cliente lo vas a devolver cuando no lo tienes. Y es el riesgo, obviamente, de los micropréstamos. Si tú vas a un banco y dices, oye, quiero empezar un negocio, dame 10.000 dólares, porque no tienes 10.000 dólares. Si hoy en día tú quieres recibir 10.000 dólares en el mundo cripto, tienes que traer más. Pero el concepto está ahí y ya hay bastantes proyectos explorando cómo conseguir tener acceso a este tipo de préstamos. Solo que yo no he encontrado de momento ninguno que lo haya conseguido.
Una cosa interesante quizá en este ámbito es que el interés en estos préstamos suele estar gobernado por un algoritmo. Entonces no es como préstamo del banco, que es una cosa fija, sino que aquí funciona en base al interés que hay en determinados criptoactivos. Si tú quieres pedir prestado un criptoactivo muy popular, vas a tener que pagar un interés más alto. Y si quieres algo menos popular, no te va a hacer tanta falta. Eso es también un concepto un poco di diferente de lo que estamos habituados.
Pero vamos, estaba mirando, ha habido bastante desarrollo en el aspecto de los préstamos donde tú no aportas todo el capital. Podríamos hacer fácilmente un episodio acerca de esto porque hay un montón de proyectos mirando y distintos mecanismos, o sea, con préstamos rápidos, con préstamos que te hacen una tercera parte, sí que te hace la valoración de si te pueden dar el préstamo o no, si se puede hacer una integración fuera de la plataforma. Si lo puedes hacer con activos en lugar de con criptomonedas, si lo puedes hacer con NFTs. Vamos, hay un montón de posibilidades y yo veo en el futuro no muy lejano que lo que se llaman undercollateralized loans, o sea, préstamos donde no tienes toda la garantía para cubrir, llegarán en el futuro relativamente cercano.
Pues estaremos investigando. A ver. Bueno, si pasamos entonces a otro tipo de producto, podrían ser los llamados mercados de predicción. Y esto es una cosa curiosa porque básicamente son aplicaciones descentralizadas donde los usuarios pueden participar y pueden como emitir sus votos, etc. Y claro, esto, si lo piensas, por ejemplo, imagínate una encuesta sobre la intención de voto en las próximas elecciones y este tipo de cosas. Normalmente es difícil confiar en agencias centralizadas porque no sabes si esas agencias centralizadas tienen interés en algún gobierno en particular porque les estén pagando, etcétera, etcétera, ¿no?
Son una
Entonces,
tipo casa de apuestas, por ejemplo.
sí, exacto. Exacto. De hecho, hay una, creo que se llama Augur, creo, una casa de. O sea, que puedes hacer apuestas, etcétera, etcétera. Bueno, aquí he puesto lo de la intención de votos como algo que se podría resolver a lo mejor en el futuro con la tecnología blockchain. Básicamente, lo que te interesa aquí es la capacidad que tiene el blockchain de ser visible y transparente, ¿vale? Porque al final las transacciones son públicamente visibles en las blockchains no permisionadas, que se llama, digamos, todo Bitcoin, Ethereum y todas estas que hemos estado comentando pertenecen a este grupo.
Pero sí, se puede ver el caso fácil, aparte porque el rol de la casa de apuestas es recibe dinero de apostador 1, recibe dinero de apostador 2, se sienta, espera que el evento suceda, paga al ganador, se queda con una proporción, que es algo fácil para un smart contract de validar. Si el Real Madrid o el Barcelona ganó el partido del domingo y pagar al ganador. Vale,
Sí, bueno,
¿has
ese es
entendido?
otro ejemplo. Pero efectivamente, al final, lo importante aquí es de nuevo esa transparencia y luego también el hecho de que no hay ningún intermediario. Todo se programa, ¿no? Vale, y luego encontramos también un tipo de producto que se llaman derivados, que es un poco un producto más complejo. Hay un proyecto que se llama Synthetix, que básicamente te da la opción de exponerte a los activos del mundo, no sé cómo llamarlo, el mundo físico real, pero tampoco es físico, es todo al
No.
final virtual, pero el mundo centralizado, digamos, o en confronto a las finanzas descentralizadas. Creo que eso sería una buena forma de llamarlo.
Vale.
Entonces, bueno, no sé
Déjame
si
un momento
explicas un poco esto,
que te
concepto.
cuente, no que te cuente, porque imagino que ya lo sabes, pero vamos, que explique a la audiencia que un derivado financiero, para simplificar, es lo que se llama un activo financiero,
Sí.
pero que básicamente el valor de este viene del valor de otro activo que se llama subyacente. O sea, yo estoy diciendo, por ejemplo, el precio del oro en el futuro será de X o será de Y. Y eso suele ser el plazo. Esto es lo que lo hace derivado, básicamente. No sé
Vale.
si me he explicado, si no me he explicado, me lo
Sí, yo creo que
puedo
sí.
poner otro ejemplo. Pero vamos, por lo general se está evaluando el precio de algo a plazo.
Bueno, tampoco, o sea, si no, pues ya indagaremos más en otros episodios. Bueno, todos estos conceptos que hemos visto hasta ahora, digamos, los encontramos también en este mundo de las finanzas centralizadas. Pero hay conceptos que son un poco más complejos, o bueno, diferentes, porque no los encontramos en las finanzas centralizadas, sino que han surgido solo después de la aparición de la tecnología blockchain y el mundo DeFi. Bueno, los dos conceptos principales que queremos comentar son staking y yield farming.
Tengo mucha curiosidad.
Sí.
Cuéntame, por favor. Yield farming. Vamos a empezar por yield farming.
Yield farming, la verdad es que es de lo más complicado. Es una especie de staking de pares. Básicamente, lo que buscan las plataformas de yield farming, que al final son como aplicaciones descentralizadas, lo de siempre. Buscan tener una plataforma que provea de liquidez a usuarios que quieran acceder a, pues yo qué sé, pueden ser préstamos o intercambios, o etcétera, etcétera. Pero para motivar esa liquidez, lo que hace la plataforma es que tú puedes como poner tus criptoactivos a disposición de esta DeFi Platform, o sea, de esta DeFi Platform, y vas a ir recibiendo unas. Vas a ir refiriendo unas. Una, como unas fees, un, unos. Unos intereses por haber dejado eso ahí. Y cuanto más tiempo lo tengas, pues más vas a recibir, ¿vale? Entonces, aquí. Una de las, o sea, desde el punto de vista de la seguridad, hay una cosa positiva y una cosa negativa. La cosa positiva es que nadie, o sea, esto está programado, con lo cual nadie puede ir ahí y quitarte tus fondos. Tú lo has dejado ahí y eso, hasta que no se produzcan las condiciones que están programadas, no sale de ahí. Pero por otro lado, todos sabemos que el software puede conllevar errores. Y al ser una plataforma descentralizada, como se produzca, o sea, como hay un error que dé una puerta de entrada a lo que se llama un vector de explotación, es decir, algo que permita a una persona con conocimientos técnicos suficientes, por ejemplo, pedir un préstamo de estas yield farming sin tener que repagar, ¿vale? Entonces, ese es un problema de, o sea, una. Un challenge,
Un reto, un
un reto
desafío
de.
a solucionar.
Exacto. Bueno, en realidad, ¿cómo se hace esto? Las plataformas, las yield farming con más reputación, lo que hacen es contratan auditores que comprueban que el código fuente no es susceptible de acabar siendo, digamos, manipulados por personas con conocimientos técnicos suficientes para hacerlo. Claro, tú sí, esto ciertamente, si tú estás en el mundo de las finanzas centralizadas, están los seguros, y entonces tú vas al seguro y le dices, oye, que ha pasado esto, y entonces el seguro va, digamos, a responder, y entonces por eso tienes garantías. O,
Pero vamos,
sí, así es.
si te he entendido bien, yield se traduce, igual mi traducción no es súper literal, pero vamos, se traduce por rendimiento, farming como agricultura, o sea, la agricultura del rendimiento. Básicamente, están buscando recibir el mayor rendimiento posible y para ello utilizan distintas plataformas que evalúan de dónde se puede recibir este rendimiento y básicamente ponen tus fondos para poder recibir el mayor rendimiento posible. ¿He
Sí,
entendido el concepto?
en realidad sí, es que no, es cierto que no lo he mencionado. Que al final cuando tú estás en estos yield farming, tú vas saltando de un lo que se llaman liquidity pool a otro liquidity pool en función digamos, del yield que dan los distintos
Vale, espera,
pools.
vamos a dejar
Sí.
los anglicismos un momento. Entonces, hay determinados paquetes de liquidez que vienen a ser agregaciones donde hay una masa de capital, de activos, que proporcionan un cierto rendimiento. Y
Sí.
lo que estamos haciendo básicamente es evaluar de todos estos paquetes de activos cuál es el que me da más dinero de vuelta. Este, vale. Y en el momento que cambian las condiciones, aparece un nuevo paquete que me da más rendimiento. Saco de donde estaba y voy al otro,
Claro,
¿correcto?
claro.
Entonces, lo que proporcionan las plataformas que hacen esto, que creo que Compound es la más famosa, pero imagino que habrá más, es básicamente continuamente escanear cuáles son los distintos grupos de activos que hay y en el momento que se detecta, uy, ha salido uno nuevo que da más porcentaje, allá voy.
Sí, claro, ¿qué pasa con esto? Que en cada salto de de unos pares a otros, tienes que pagar las gas fees, ¿no? Las
Los
comisiones,
costes
los costes
de la
por
operación,
operar.
¿no siempre son siempre gas, son siempre Ethereum o
No,
tienen
no, bueno,
que
cierto es que la mayoría de DeFi platforms están ahora mismo en la red Ethereum, pero por el motivo que la red Ethereum es la plataforma que introdujo los smart contracts y la que más aplicaciones
más
tiene, pero
desarrollada, ¿no? La más adoptada,
sí.
sí.
Entonces, digamos, por extensión se llama gas fee, pero al final hace referencia al coste por las operaciones. Y bueno, al final, este problema lo que hace es que si no eres o sea, si estás utilizando los yield farming para invertir dinero y, digamos, generar rentabilidad, yo tengo que ser sincero, yo no lo he probado todavía, no es una cosa en la que me interesa a priori demasiado. Entonces, si no tienes mucho dinero que invertir, quizá estos gas fees pueden ser demasiado elevados, porque es un gas fee de $20 o a $100, como ha habido en algunos casos, pues lógicamente no es algo que te puedes permitir todos los días si tu inversión es de $1.000. Ahora, si tienes $1.000.000 invertido, pues a lo mejor esos $10, esos $20 te da igual. Pero bueno, así
Visto queda.
está la
Y
cosa.
aparte, había mirado un sitio web que pues, tiene una apariencia bastante curiosa, curve.fi, en un castellano idílico, curve.fi. Pero vamos, donde tú puedes hacer este tipo de operaciones, lo puedes observar, puedes decidir dónde lo metes y demás. Si tienes curiosidad, querido oyente, por ahí puedes empezar. Además de que en YouTube hay un montón de tutoriales que te ayudan paso a paso en cada operación y esto siempre es más fácil hacerlo con la pantalla delante y con un tipo haciendo clics que tú puedes seguir si no te quieres equivocar y quieres explorar el mundo.
Sí, básicamente, si te interesa sacar rentabilidad de, digamos, fondos cripto y no tienes pensado utilizar ese cripto para nada, pues es una posibilidad. Simplemente hay que ser consciente que es bastante complejo para el usuario normal o el usuario principiante.
Bueno, y
Y
para no el principiante, querido, que tú de
sí.
principiante tienes poco y esto no es el
No, no,
tema.
no, yo me considero principiante todavía, pero bueno. Y luego tienes este problema de la seguridad, que en el sentido, si hay un bug o algo, pues adiós. Pero bueno,
Total.
lo mismo ocurre si hay un bug en en los nodos Ethereum y alguien sabe aprovecharlo, pero vamos, supone que es más complicado. Y nada, tiene un riesgo, como todo. Así que
Vale,
no pain,
toda
no
vida
gain.
tiene un riesgo.
Eso es.
Bueno, me habías comentado antes, o igual me lo he inventado, pero creo que me lo has comentado, staking.
Staking. Este está bien porque este es más fácil de entender que el otro. Así que
Ah, muy
ya.
bien, pues igual deberíamos haber empezado por este lugar o por el otro. Vale,
No,
da igual,
mejor
acepto.
hacer ahí el golpe duro de una. Bien, el staking en realidad es un concepto que se deriva de el protocolo de consenso Proof of Stake que distintos blockchains implementan. como puede ser EOS, o como puede ser Cardano, o muchos, muchos otros.
¿Cómo
Y
será Ethereum en el
se
futuro?
supone cómo será
2.0.
Ethereum 2.0, quizá el año que viene, quién sabe.
Vamos a ver.
Bueno, ¿en qué consiste? En estos blockchains, los nodos no tienen que competir utilizando electricidad, sino que compiten. O sea, al final el tema del por qué el Proof of Work pues tenía que ver con cómo asegurarte que los nodos están validando bien las operaciones correctamente, etcétera, etcétera. En el Proof of Stake, como va en base a la cantidad de stake o de cantidad de la criptomoneda que el nodo pone como garantía para decir, es como yo pongo esto sobre la mesa y como mienta, me lo quitáis, ¿vale? Es como decir.
Entendido.
Sí, eso es el concepto de poner un stake. Ahora.
El stake es como viene a ser como lo que tú pones que importa. Es como decir, pongo el dinero sobre la mesa.
Exacto, aquí lo pongo, ¡pas! Esto,
Literalmente, porque no se compra ni
doscientos
bajo la inflación.
euros, $200, lo que sea.
Lo que
Por.
tú vayas a poner, pero vamos, si es la
Exacto.
prueba, sí, si miento, aquí está.
Si miento, me quitáis esto, ¿no? Pues
Me
una
llevas
cosa así.
calentito.
Vale. Entonces, ¿cómo entran los usuarios que no son nodos validadores en este proceso? Bueno, los Proof of Stake normalmente, muchos de ellos implementan lo que se llama el Delegated Proof of Stake, que permite a los participantes de la red delegar votos en determinados nodos. Por ejemplo, en EOS había 21 nodos, ¿no?
Sí, me acuerdo.
Etcétera. Bueno, pues. Así un usuario puede stakear en el sentido de decir, puede decir, yo apoyo este nodo. Pero bueno, tú vas con el riesgo, es como si yo soy tu avalista, ¿cómo se dice? El aval, ¿vale? Yo te digo, yo quiero que Luis sea mi validador, sea el validador, y pongo estos $200 por Luis, y si miente, me los quitáis también, ¿no?
Bueno,
Pues.
pero aquí lo que cuenta no es que mientas, sino que tú por lo que has hecho te lleves una recompensa, ¿no? Que es
Vale,
como al
entonces.
final.
Claro, ¿qué beneficio tengo yo? Yo tengo un beneficio de que las transacciones tienen un coste, etcétera, etcétera. Una parte de ese coste que tienen las operaciones se deriva para dar un beneficio a los que están poniendo stake, ¿vale? Entonces hay una especie de reward para los usu
Recompensa,
de
recompensa.
recompensa para los usuarios que hayan locked, que hayan bloqueado su criptocapital para ponerlos en un stake pool,
Vale.
digamos, ¿vale?
Vale.
Hay que decir que como tú, como persona individual, a lo mejor no puedes participar en ciertos blockchains porque no tienes suficientes stake, pero se crean como pools de pues,
O
aplicaciones
sea,
descentralizadas.
agregaciones,
Sí,
¿no?
agregaciones. Y todo esto, claro, se puede programar descentralizado. O sea, no hay una persona que controla. Ese es el.
No, pero ¿para qué? O sea, yo en lugar de esto es como decir, con mis, vamos a decir que tengo, con mis 20 tokens voy a intentar validar y obtener recompensa. Pues no, porque no tengo suficientes. Pero si nos juntamos todos
Exacto.
y lo ponemos en un pool, en una agregación, tenemos muchas más opciones y así nos llevamos toda la recompensa. Es o juntamos todos y nos llevamos el 6%, si esa es la recompensa, que he dicho un número aleatorio, o no nos juntamos y nos llevamos el aire. El aire y el viento,
Esto es
o nada.
interesante porque el interés normalmente suele ser bastante alto en comparación con los productos financieros del mundo centralizado. Es en torno al 8, del 8% al 18%, cosas así, dependiendo de si estás
Oye.
haciendo staking, yield farming o qué, pero claro, tienes un riesgo también. Y aquí no está el fondo de garantías ni nada para salvarte el culo si algo va mal.
No solo eso, sino que además tú estás ligado al valor del token
Sí,
que
sí.
estás manteniendo. O sea, si tú, por mucho que tenga el 18%, si el token se hunde, pues te lo comes. Si el token pierde el 50% de su valor, vas a tener la recompensa del 50% por lo que hayas stakeado, o sea, del 18%, pero vas a perder el valor ahí. Y ahí es donde se nos va a ir el tema. Vale, producto entendido.
Correcto, correcto. Muy bien, pues ya nos queda solo un concepto más que comentar del mundo DeFi, que sería el concepto de DAO. No sé si has oído esto.
Tenía curiosidad y te lo iba a preguntar. Fíjate. DAO.
Sí, pues bueno, DAO es una Decentralized Autonomous Organization y básicamente es como si fuese una empresa, pero que no tiene, digamos, un equipo de ejecutivos detrás de ella. Es como una empresa que funciona por sí sola, ¿vale? Entre comillas. Y ahora hablamos de las comillas.
No, está bien que lo expliques porque que digas que es una organización autónoma descentralizada, básicamente me quedo exactamente igual que lo habías dicho antes. Así que, ¿cómo funciona esto?
Vale. Te voy a poner un ejemplo, porque además es un proyecto real.
Venga.
Existe, bueno, real, no sé cuán avanzado está, pero hay una serie de personas desarrollando una cosa que se llama DA Uber, que es el Decentralized Autonomous Uber, ¿vale? Que te
Vale.
podrías imaginar, es como si tienes una plataforma como Uber, pero descentralizada, ¿vale? ¿Qué significa descentralizada? No hay gente en la, no hay directiva. Lo que hay, o sea, si un DAO está bien montado, básicamente los stakeholders del DAO tienen capacidad de influir en las decisiones que se toman en el DAO de una manera directa. ¿Vale? ¿Cómo? Esa es la pregunta. Vamos al ejemplo otra vez del DAO Uber. Imagínate que tienes todo este sistema de que puedes conectar a gente que quiere coches con gente que va a hacer esos rides, etcétera, etcétera. Y pues vas añadiendo funcionalidad, ¿vale? Bueno, ¿quién añade la funcionalidad? Sí, lógicamente los developers son claves en estas organizaciones porque alguien tiene que escribir el código que se va a poner en estos smart contracts que van a estar ejecutándose en un blockchain. Pero, ¿qué pasa? Que yo a lo mejor puedo proponer un cambio, es decir, imagínate, yo pago a un developer, me hace mi cambio, o yo si soy developer puedo hacer mi cambio, y lo someto a votación. Y digamos, ahí como si los stakeholders están convencidos de que es una cosa favorable para ellos, se introduce el cambio, ¿vale? Yo me lo imagino un poco como que se hace eso, yo hago una modificación, lo subo al repositorio de código, no, entiendo que no todo el mundo sabe lo que es esto, pero bueno, subo mi parte de código con las modificaciones y
Y se vota.
pues se vota y si se aprueba pues adelante y si no pues
Vale. O sea que esto es, digamos, yo creo, no una empresa, sino yo creo algo que puede ser sostenible de por sí, donde van a venir participantes a interactuar con él o con este organismo, y luego si quiero hacer cambios, los tengo que proponer y la gente los vota.
algo así. Sí, luego, claro, cada DAO puede ser diferente su sistema de gobernanza. Entonces, pero bueno, si un DAO está bien montado, por cierto, el ejemplo de DAO Uber lo he falseado un poco, porque la gracia está en si en este Uber tú tendrías coches autónomos. Entonces ahí es donde se completa, digamos, el círculo. Tú como usuario pides un coche, el coche viene solo, entonces todo lo puedes automatizar. Y luego la plataforma en sí puede asignar como partidas de las ganancias para determinadas cosas, como pueden ser, por ejemplo, poner un, yo qué sé, hacer una limpieza al vehículo, etcétera, etcétera. Claro, hay interacción con el mundo real y ahí no se sabe muy bien cómo todo esto va a funcionar en la práctica, pero son conceptos que se están experimentando.
Vale, te sigo, te sigo. Aparte, me imagino que puede haber muchos casos, como por ejemplo, tú puedes hacer un intercambio DAO, imagino, e incentivar a los que participan de una. Vale, hay muchas potenciales aplicaciones de esto. En el fondo, simplemente lo que estás removiendo, estás eliminando de la ecuación es el componente humano y la forma de hacerlo. Ahora ya, montar uno que tenga éxito, que no se pueda hackear, porque imagino que al no haber organización detrás, si hay un hack, te lo comes con patatas
Así
y el
es.
DAO se va a tomar por saco.
Así es. Y esto, curioso, porque hay una cosa que se llama The DAO, o sea, el DAO, que no es un DAO, o sea, esto es una organización real que se creó y que fue la que, o sea, debido a lo que se produjo en esto, que no vamos a entrar en detalles, derivó en el fork de Ethereum Classic y Ethereum. ¿Vale?
Vale.
Así que, bueno, básicamente fue una organización que se creó para, digamos, votar en proyectos cripto y que luego se iba a redistribuir la riqueza, bueno, la riqueza, digamos, lo que se generase entre los stakeholders, pero al final hubo una cosa mal programada en este DDAO Smart Contracts.
El componente humano, sí, exacto.
Sí, y alguien se aprovechó de esta vulnerabilidad y empezó a desviar fondos para su propio sitio. Así que es lo de
Ajá.
siempre. El software puede tener errores.
Claro, porque está programado por humanos, que somos imperfectos por naturaleza y eso nos hace pequeños, cada
Sí,
uno a nuestra manera.
es que es curioso porque al final no es que el software tenga errores, es que te has equivocado a la hora de traducir tu intención mental a lo que es código, ¿no? Porque básicamente el código es código.
El código hace
Lo que tú le has puesto que
lo
haga,
has
exacto.
programado. Exactamente. Vale, producto entendido. Concepto entendido en este caso, que no es un producto. Si no nos queda nada en el tintero, hago un resumen corto, si te parece.
Me parece.
Vale, venga, vamos a empezar con la diferencia entre finanzas descentralizadas y finanza tradicional. Voy a intentar recapitular por puntos los mayores rasgos. En las finanzas descentralizadas, si yo entendí bien, tú tienes tu dinero, mientras que en las finanzas tradicionales tu dinero lo tiene otra compañía, el banco.
Sí, más la transparencia y más la descentralización. Pero
Exacto,
sí,
vale.
más o
Tú
menos.
controlas dónde va tu dinero y cómo se gasta, y en el banco, pues te tienes que confiar que el banco no está haciendo tropelías con tu dinero.
Y no hay intermediarios, básicamente.
Exacto. Ah, voy a ir pasando por muchas, esto
Vale,
es otro solar. Pero vale, seguimos a ver si lo pienso. Las transferencias de fondos suelen ser mucho más rápidas, en minutos, como mucho hora, mientras que en la finanza tradicional tardan un montón. Puede tardar hasta días. La transacción de por sí, yo diría que anónimas o no, pseudoanónimas, porque se parece quién es la clave pública, que tampoco te va a decir mucha información, pero si te pones esfuerzo puedes saberlo, mientras que en las finanzas tradicionales se suele saber con nombres, pelos y señales quién eres e incluso quién es tu pareja y cuál es su nombre de identificación fiscal, si te persiguen como a Darío, por ejemplo. Luego, lo más importante es que las finanzas descentralizadas están abiertas para cualquiera. Básicamente, cualquiera que tenga acceso a la tecnología del mundo cripto puede acceder a las finanzas descentralizadas, mientras que en el mundo tradicional hay muchas restricciones en materia de quién puede acceder y está limitada a tu aplicación que sea revisada por una entidad tipo banco que te diga así puedes o no puedes. Luego hay otras de materia de intendencia, como que los mercados en el mundo cripto siempre están abiertos. Tú, da igual que sea las 3 de la mañana en cualquier sitio, te metes y haces el intercambio que tú quieras, cuando tú quieras, mientras que las finanzas tradicionales cierran. Que me acuerdo que tuvimos una conversación acerca de esto, en el cual Darío se sorprendía que en el mundo real los mercados financieros cerraban y solamente abrían en una determinada ventana porque él había empezado en el mundo cripto. Y yo decía, no, no, es así como suele funcionar.
Sí, luego que estoy seguro que hay gente que tiene la información antes que tú. Y eso a mí me da rabia, porque el pequeño
Vale.
pez siempre viene comido por el gran pez.
Eso es otro tema. Vale, ese es el resumen. Y luego en materia de productos hemos cubierto, pero esto ya no lo vamos a cubrir. Los intercambios descentralizados, las monedas estables, los préstamos, el equivalente a casa de apuestas, que creo que has dicho que eran mercados de predicción. La agricultura del rendimiento, yield farming, staking y el DAO, las organizaciones autónomas, descentralizadas. Vale, ha sido un capítulo bastante completo, ¿no? Hemos cubierto un montón de cosas.
Sí. Pues espero que haya sido de utilidad para nuestros oyentes.
Ha sido interesante y de hecho me quedo con un tema para tratar en episodios futuros, que es tratar el estado de los préstamos en el mundo de cripto. Porque a medida que lo íbamos comentando me ha traído curiosidad, he mirado un poquito y hay literatura. Un último aspecto va, y ya cerramos, que no solemos comentar cuál es el volumen de operaciones total. Ahora mismo, en las finanzas descentralizadas hay 96 billones de dólares. Y se puede decir que la plataforma dominante es Aave, por decirlo en castellano correcto, con un 15,5% de todas las operaciones. Todas estas cifras se pueden mirar en la página defipulse.com, en la cual se puede ver cuáles son las plataformas más populares. Pero vamos, Aave, Maker, Instadap y Compound suelen ser las generalmente referidas no solo por lo que son hoy en día, sino también por lo que significaron en su momento cuando salieron. Compound fue, al parecer, una revolución en el verano del 2020 y es algo interesante de ver. Vale, ¿nos hemos dejado algo en el tintero, Darío?
No, yo creo que está todo claro y ya nos llevamos esos temas para las siguientes ocasiones.
Fenomenal, pues muchas gracias por haber trabajado en estos conceptos y habernoslo explicado. Yo creo que lo tengo todo mucho más claro. Y querido oyente, si tienes alguna duda, por favor, mándanosla en la descripción del episodio y del show. Puedes encontrar la información de contacto. Muchas gracias por estar con nosotros en un episodio más. Te dejamos con el anuncio. Un saludo.
Hasta la próxima.